La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 de la madrugada, las 2 y 5 en Canarias. El momento del reportaje de la semana. Momento esperado. Sara Delgado.
Julio, 40 grados a la sombra.
Abrir las ventanas, darte duchas cada 5 minutos o perseguir ventiladores. Cualquier estrategia nos va bien a la hora de intentar evitar el calor. Está claro que este problema afecta al 100% de la población y por eso este equipo de investigación de la noche de COPE se ha puesto manos a la obra y te ofrece algunas de las soluciones para afrontar este bochorno. ...15 de julio de 2013... nos metemos en una casa anónima para observar cómo actúa el sujeto B ante una nueva oleada de calor. Y bueno, pues te encuentras de todo. Algunas son medidas de eficacia muy temporal. Menos mal que los fríos no van a pilas.
Pues para evitar el calor yo soy de las que abre el congelador y literalmente me meto hasta donde pueda y donde quepa. Y nada, y así más o menos pues evito el calor unos segundillos, aunque luego me vuelvo a calentar. Y nada, lo dejo abierto pues mientras estoy en la cocina y tal para que me enfríe poco a poco.
Otros van a las típicas maquinitas adecuadas para ello. Lo que algunos no saben es que con ese ruido no se puede dormir. ¡Que callen ese aparato ya, hombre!
Bueno, pues ahora lo que hago mucho, y en verano sobre todo, con tanto calor, 30 grados, que la cama es mucho calor, lo que hago es enchufarme el ventilador todas las noches a tope de velocidad, porque es que si no es imposible dormir para mí. Lo que pasa es que a mitad noche sí que me lo paro por el ruido, por lo que sea, me despierta y lo tengo que parar.
Algunos tienen métodos a los que habría que poner en copyright. La originalidad en estos casos se dispara. Te presento un método made in A Coruña. Estos gallegos, desde luego, ¿cómo son?
Pues yo, mi técnica para combatir el calor es que yo por el día congelo botellas de agua y luego cuando me voy a dormir las saco del congelador y duermo abrazada a ellas. Y así se me quita el calor. Y luego si me despierto así por el calor, abro, me echo un poco de agua por encima y ya está. Y así duermo tranquilamente. Y por lo menos con este calor no hay quien pare.
También los hay de los que piensan que el agua será su mayor amigo en estas fechas. Y cuando los ves, están más arrugados que un garbanzo. Ay, no me quiero imaginar yo esa factura del agua del mes de agosto.
Yo lo que hago es estar a remojo todo el día. En verano me puedo duchar pues 3 o 4 veces al día tranquilamente. Porque son duchas rápidas, de 2 minutos con agua fresquita y siempre me suelo duchar por la mañana, luego a la hora de comer casi siempre otra vez, depende del calor que haga, por la tarde y siempre antes de irme a la cama me doy una ducha rápida con agua fresquita para irme por lo menos quitarme el calor y poder dormir bien.
Y los más austeros van a los métodos de toda la vida. Tú abre las ventanas, niño, que así hace corriente.
Bueno, yo como decía mi abuela, para pasar menos calor, abrimos todas las ventanas, hace corriente y así por lo menos estamos un poquito más fresquitos en verano.
Ante este problema y sabiendo que donde más lo notamos es a la hora de dormir, llamamos a un experto para que nos saque de dudas. El doctor Estivil, médico experto en el sueño, nos cuenta el porqué de la dificultad que tenemos para dormir.
Hoy en día hemos descubierto que nuestro cerebro tiene que enfriarse para poder dormir. Entonces, esta temperatura que el cerebro tiene que perder, no la pierde, sino que la pasa a nuestra piel. Es Ajá. decir, nos calentamos por la noche para poder descansar. Pero si nos calentamos demasiado, es decir, por culpa del calor externo, es cuando se provoca el mal dormir.
Ya, doctor, si esto está muy bien, ¿pero qué hago yo para poder dormir?
No está mal, es que nos duchemos antes de acostarnos y que no nos sequemos del todo, es decir, que mantengamos un poco esta frialdad externa. Cuidado, que si nos duchamos con agua fría, entonces nuestra piel se recalienta. Por esto es bueno bañarse o ducharse en verano con agua caliente.
noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Bueno, que nadie se asuste, que nadie se asuste, que digo, porque normalmente en esta sección de deportes lo que se nos suelen pedir, normalmente suele ser cosas con mucha cañita. Y Vicente Soler, esto es bastante más tranquilito, ¿eh?
Sí, 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 este es otro nivel. Muy
esto
buenas.
Significa que vamos a presentar buenas noches a alguien que suele ser más tranquilo de lo habitual dentro de los compañeros de deportes.
Yo creo que es la persona más seria que ha pasado por aquí.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, 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 sí.
Que, sí, sí, sí. Que por aquí han pasado Tomás Guas.
Ya, por eso te digo.
Manolo Olivero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Eres serio o qué?
Sí.
Sí.
Sí, 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 es verdad, soy serio.
Que sepas que yo ahora llevo el brazo lleno de pulseras, porque como siempre me he querido parecer a ti, ¿sabes? Y te he visto alguna vez así con pulseras y dije, no, pues no, pero hacerme Manolo Oliveros.
Pero con mucho sentido del humor y muy alegre, ¿eh? Es decir, que no es incompatible.
Ya.
La música, la seriedad y la alegría y el sentido del humor y la vida y todo eso.
Tienes toda la razón del mundo.
Lo que más te gusta es narrar, Oliveros, porque sí. Todo el mundo dice que además tú tienes una narración muy característica.
Sí, sí, sí. El día a día me gusta, la redacción me gusta, la investigación, el periodismo me gusta, pero lo otro es pues contar lo que ves, ¿no? Y contar lo que ves normalmente siempre es alegre, ¿no? Luego puede ganar o puede perder, pero siempre es un espectáculo, es un entretenimiento, es una afición y me gusta mucho tratar de contar la realidad, lo que ves y tratar de transmitirla con muchísimo respeto, porque sé que me escucha gente que quiere que diga lo que digo y hay otra gente que le gustaría que fuera al revés. Por lo tanto, trato de ser respetuoso con todos aquellos oyentes que nos están siguiendo.
¿Te atreves a narrar, a reeditar aquí un gol de Messi con las palabras claves de Leo, Leo, Leo y que bueno, claro, que son características tuyas?
Bueno, pues yo qué sé, por narrar alguno, uno que era muy importante, que era la final de Roma, ¿no? Contra el Manchester United, un centro desde la derecha de Xavi, la cabeza de Leo, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Leo Messi! La Copa de Europa para el Barça una vez más.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Oye, y alguien que se dedica a narrar, aquí Lama presume mucho, ¿sabes?, de quien le cuida la garganta y estas cosas. ¿Qué hacéis? Luego, al otro día, o sea, estáis, vuestra mujer os dirá, no, no me habláis, o a vuestros hijos, y decir, no podemos, es que me hago, tengo la garganta.
No, no, no.
¿No?
No, no, que va, la garganta no hay que cuidarla después, porque no vale la pena, ¿no?, queda todavía para el siguiente partido. La garganta hay que cuidarla antes.
Ya.
¿Y cómo se cuida? Pues fundamentalmente estando muy, 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 muy tranquilo y estando descansado.
Eri Frade, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esto dice mucho, ¿eh? Normalmente empezamos con una canción que nos solicitáis, los compañeros de deporte que vais pasando por la noche de COPE, y dice mucho de cada uno, ¿eh? O sea, ¿y
esto qué te dice? Sí,
me dice que te gusta mucho la fiesta de los pueblos.
Me encantan, me vuelven loco. Yo fui presidente de la comisión de fiestas del pueblo de mi abuelo durante 12 años, entre los 13 y los 25.
¿Cuál es el pueblo de tu abuelo?
Latores, de donde era conde Sabino Fernández Campo.
Vale.
Está nada, 4 kilómetros al sur de Oviedo. Es donde Oviedo termina de ser ciudad para convertirse en pueblo, pues esos Latores.
Oye, ¿cómo llegas al mundo del deporte?
Bueno,
a la radio.
Al final me eligió. Yo estudié en la Universidad Pontificia de Salamanca, promoción 97-2001, se hacía en 4 años, y en el tercer año de carrera, pues en la facultad, que tenía convenio con varias emisoras, entre ellas también la cadena COPE, pues se hizo un ranking de radio, de prensa y de televisión. El de radio me salió un poco mal porque llegué absolutamente ronco a la cita, se me había olvidado que era tal día y el día anterior salí.
Bien.
Y me salió la prueba un poco de aquella manera, pero como en el currículum ponía algo así como que manejaba cosas tan raras por aquel entonces como el Word, el Photoshop y estas cosas, pues entré en la página web de la cadena SER y una vez allí, como internet era una cosa tan en pañales por aquel entonces y no sabían qué hacer con nosotros, pues nos repartieron por las redacciones y yo acabé en deportes. Pero vamos, yo cuando salí de la facultad tampoco tenía, aunque escogí en su día periodismo deportivo como asignatura optativa, no era la cosa que más me preocupaba.
Vicente.
No te voy a preguntar, Eri, por cómo fue tu llegada a la COPE con toda esta gente de la SER, porque obviamente muchos de los que llegaron a la COPE tenían contraoferta de la SER, pero bueno, lo tuyo fue algo más especial, ¿no?
Bueno, especial. Yo estaba muy a gusto donde estaba, pero sin Paco yo pensaba que no iba a estar igual de a gusto, porque al final somos un grupo para todo y para mí el hecho de que se fuera Paco pues hacía que el rollo cambiase radicalmente. Es verdad, yo tuve una oferta muy buena para poder quedarme, pero la oferta de la COPE pues era muy buena en todos los sentidos. Yo soy de los que dice que cuando tienes que tomar un tipo de decisión así tienes que mirar todos los frentes, el económico, el proyecto y con quién te embarcas en el proyecto, y mirando eso, ponderando, pues igual que otros escogieron quedarse, pues yo escogí venirme y gracias a Dios que escogí venirme.
Carlos Van Alcocha, buenas noches.
¿Qué tal, Robert? Buenas noches.
Explícanos por qué querías que sonara así, pues, para iniciar o para salir, que nos decías. Es una buena canción para enganchar con temas publicitarios.
Sí, la verdad que sí, sobre todo para salir de una cuña o de una promo. Me impresionó esta canción, me has dicho, elige dos canciones, he elegido esta, porque me impresionó el pasado verano. En mi despedida de soltero fui a Bélgica, los amigos me llevaron a ciegas, sin yo saber nada, al mayor festival de música electrónica. Yo soy un fanático de la música electrónica, pues al mayor festival del mundo. Se llama el Tomorrowland, se celebra en Amberes, en un pueblecillo al lado de Amberes, la ciudad belga, y reúne a 180, 190 mil personas. Es, según el Record Guinness, según los Record Guinness, es el concierto con mayor aglomeración de gente.
¿Esto?
En Bélgica, todos los julios.
No he vivido en mi vida.
El Tomorrowland, pero es que es de música electrónica, claro, no tiene el gancho que tiene el rock, que tiene el pop, pero la verdad es que para todos
no,
los...
Yo en FP cogí la electrónica, ¿sabes?
¿Sí? Y bueno, esta canción es impresionante.
Carlos Van Alcocha, a ver, si tuviéramos que decir a qué te dedicas tú dentro del mundo del deporte, estás en el partido de las 12 con Joseba, pero estás también en tiempo de juego, en fin, estás... ¿Cuál sería tu función?
Productor y productor. A la mano, a la vera de Jesús Bueno en el partido de las 12... a la vera de Evia en el tiempo de juego, siempre pues de una forma acreditando a la gente, porque claro, los campos no pueden pasar si no tiene una acreditación, tanto cuando juega la selección española como los campos de primera, de segunda, aunque ahora de eso se encarga más Parrita ahora. Y con Jesús Bueno sobre todo y con Ángel García en labores de producción, porque si no Joseba estaría ciego y no sabría a quién entrevistar si no le ponemos al entrevistado.
No es un coñazo algunas veces toda esta parte que no se ve tanto, ¿verdad? Porque siempre decimos que la voz, sobre todo en la radio, evidentemente en otro medio de comunicación es la imagen. Pero...
Mira, lo comentaba esta tarde en la redacción, es un coñazo cuando tienes que dar la vara a un protagonista y no te lo coge. Te lee un WhatsApp y no te contesta, le mandas un mensaje y no te responde. Te doy un ejemplo que a la gente le va a hacer gracia. En la pasada Eurocopa de Polonia, yo estaba allí también en Polonia, y para la previa del España-Italia, que era el partido, el debut de la selección de Vicente del Bosque, quisimos hablar, como llamamos nosotros, con frutos secos, es decir, exjugadores que conocen todo el fútbol español y que tienen gracia, que son divertidos, y pensamos en Cristian Panucci, el exjugador del Milán y del Real Madrid. Yo llamé a Panucci, me identifiqué con Carlos Van Alcocha de la cadena COPE Radio España, y él me dijo directamente que estaba de vacaciones y no concedía entrevistas. Y yo le insistí que eran simplemente 5 minutos, a la hora que él quisiese, que no, que estoy de vacaciones. Total, esto eran 2 días antes, a 48 horas del partido. El día anterior, ya si la previa del partido, le vuelvo a llamar y le llamé desde otro número para que no me identificase y me hice pasar por Manuel en vez de por Carlos Van Alcocha. Me llamo Manuel Ibáñez, Cristian, sí y tal. Y el tío me dice, no, es que estoy de vacaciones. Y digo, no, si sería simplemente 5 o 6 minutos. Y el tío se queda pensativo y me dice, oye, por teléfono, ¿tú no me llamaste ayer? Y digo, no. Dice, no, yo no. Y dice, sí, fuiste tú. Y así le dije, al final tuve que aplicar y dije, por favor, Cristian, 5 minutos. Y el tío, a la que no le daba la entrevista. 25 días después, la previa de la final España-Italia, dijimos, pensamos, Joseba, Jesús, bueno, yo, ¿a quién podemos llamar? Esto, vamos a hacer una última intentona con Cristian Panucci. Sí. Total, que ya desde un teléfono del estudio del IBC de Polonia, un teléfono diferente a los otros dos con los que había hecho las dos llamadas anteriores, vuelvo a llamar a Cristian, no me acuerdo cómo me identifiqué ya, ni como Carlos, ni como Manuel, sino como otra persona, y me dice, oye, ¿tú no me llamaste hace 20 días? Y digo, no, eso sería otro compañero. Sí, fuiste tú, que te reconozco la voz. Y al final se lo supliqué y dijo que no. Pues hay veces que estoy estar pesado ahí. Y que sí, tienes que estar en que re, pero bueno.
O sea, que lo de vergüenza no te puede dar en ningún caso.
No, si tienes vergüenza, entonces a español vamos.
Fernando Evangelio, buenas noches y
buenas
adiós.
Buenas noches.
Adiós. Te digo porque la mayoría de tus compañeros siempre que pasan por aquí, siempre una de las cosas que pedimos es que nos digáis pues un par de canciones que os gustaría, una para entrar, otra para salir. Y piden cada bazofia, ahora que no los oyes, sabes que enseguida entonces entramos ya, venga, no sé qué. Pero tío, tú has pedido, vamos, Sweet Caroline.
Yo dejo mi canción y me voy.
Joder, que es
buenísimo. Y habré dejado el listón alto, ¿eh?
Neil Diamond, o sea, esto es una cosa, o sea, espectacular.
Sí, es que es la banda sonora de Beautiful Girls, que es una de las películas que ha marcado mi vida. Bueno, que ha marcado mi vida. Me gusta mucho esa película. La identifico mucho con la etapa de colegio mayor, que es una etapa que se recuerda siempre.
Sí. Yo me imagino que, igual que Parrita, que Ángel, que pues que por el tipo de deporte que tú sigues, que es el fútbol a nivel internacional, más de una noche, pues a estas horas seguramente has tenido que estar ahí viendo la televisión, ¿no?
Sí, y enchufado a la radio también. Sobre todo las jornadas, y ahora lo tenemos reciente, de clasificación para el Mundial, que tienen partidos a todas horas, y claro, las selecciones sudamericanas y las centroamericanas juegan de madrugada, y sí, esos días sí que me quedo. Luego Copa Libertadores en Sudamérica también sigo cuando puedo, pero como este es un trabajo de un horario muy especial y nosotros no tenemos la suerte de que yo por lo menos no tengo que madrugar, ahí, eso me permite quedarme, ser un poco noctámbulo cuando puedo, y sí, algunas veces me quedo a ver.
Bueno, el otro día, de hecho, el sábado pasado creo que fue, ¿no? El viernes que me dijiste, como estábamos nosotros aquí, que está jugando Argentina y
estamos viendo ahí. Claro, todo eso me lo enchufo.
¿Cuántos canales tienes tú en...?
No tengo despliegue maldiniano en casa, ¿eh? No tengo, tampoco me paso, son 7-8 antenas parabólicas, tengo una casa normalita, un piso de alquiler en el que tengo Digital Plus, tengo Gol Televisión, y luego tiro por internet o en abono de páginas que por una cantidad al año te dan una serie de partidos, te los puedes descargar o los puedes ver en directo, y voy tirando de streaming, de internet y Digital Plus y Gol Televisión. Pero no tengo un operativo ahí demasiado... No soy muy parabólico, como se suele decir en argot, ¿no?
Pero vamos a los datos, Evangelio. ¿Cuántos partidos te puedes ver... según las competiciones que haya, pero ¿cuántos partidos te puedes ver a la semana?
A la semana.
Hacemos ya la cuenta anual.
Hay que matizar que yo, en el tiempo de juego, tengo 11 pantallas encendidas al mismo tiempo, que a veces me vuelvo completamente majara, porque ya no sé, claro, si el gol ha sido aquí o la tarjeta allá, es una locura. Y yo cuento los partidos que veo simultáneamente, entonces
claro,
a lo mejor compaginándolos con otros, pues no sé, 30.
30 semanales.
Sí. Sí, pero hay que tener en cuenta que yo durante el tiempo de juego estoy viendo a lo mejor 5 o 6 partidos a la vez. O sea, los tengo puestos y voy cogiendo de cada uno lo que me interesa, pero simultáneo sí, podemos pasar de 40.
1560 al año, da la multiplicación.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
En COPE nos movemos contigo.
Lo escucho a través del Android.
Con más emisoras y mayor cobertura.
O un estéreo perfecto.
Pendientes de la noticia para tu información.
El pesimismo parece haber tocado suelo, ¿no?
En efecto.
En tu radio, en cope.es.
Y en la nueva aplicación para iPhone, iPad, Android y Windows Phone 8.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Después de escuchar a nuestro compañero Vicente Soler y la entrevista que le hacíamos aquí en la noche de COPE a Fernando Evangelio, una entrevista interesantísima. Ahora vamos a repasar las novedades televisivas en la noche de COPE. Y la primera parada la hacemos en la serie Glee, que ha sido noticia por el fallecimiento de uno de sus protagonistas.
Pues se trata concretamente de Cory Monteith, Finn, en la serie, y por eso Fox ha decidido retrasar el estreno de la quinta temporada, que ya estaba rodada, y ese primer capítulo de la quinta temporada se va a emitir el próximo 26 de septiembre. Por cierto que en la tarde de ayer, Fox España le rindió su particular homenaje a Cory y emitió un remix de sus mejores momentos en estas cuatro temporadas. Fíjate que además las cuentas oficiales de la serie de Glee en las distintas redes sociales tienen la misma imagen, es una imagen de Cory sonriendo con el mensaje recordando a Cory Monteith, y desde Fox, eso sí, aún no han explicado el giro que seguramente va a dar la serie a partir de ahora ante la ausencia de, pues, de uno de sus principales protagonistas.
Cuéntame, tú qué has vivido. El despertar de un tiempo que nos cambió.
Pues de una serie estadounidense a nuestra serie nacional por excelencia, Cuéntame.
Televisión Española ya ha dado luz verde a una nueva temporada. Va a estar ambientada, fíjate, en el Mundial de Fútbol de España 82, la época de Naranjito.
Sí.
Bueno, pues los Alcántara van a vivir con todos nosotros esos momentos. El rodaje arranca después de las vacaciones, en septiembre. De momento hay presupuesto y hay tema genérico, el Mundial de España 82. Pero todavía no se ha empezado a rodar. Esta serie es sin duda una de las más longevas de nuestra televisión. Y en estos capítulos, pues vamos a poder verlos, eso sí, en los primeros meses del año 2014, aproximadamente.
Más fechas para apuntar en el calendario, en este caso el estreno de la cuarta temporada de Juego de Tronos.
Es inconfundible su...
Ya lo creo.
Su música, ¿verdad? Inconfundible. Sí. Bueno, pues será el 30 de marzo de 2014. Ese es el día elegido por HBO. HBO es el canal que lo emite para este superestreno que lo emite en Estados Unidos. Uh-huh. La serie se está rodando en estos momentos y en la web oficial de Juego de Tronos hay un reloj que muestra esa cuenta atrás, pero tiene un asterisco este reloj. ¿Y por qué? Bueno, porque desde HBO han dicho 30 de marzo, pero luego han dicho que de manera provisional, que a lo mejor cambian. Hay que tener en cuenta cómo se rueda esta serie. Son 10 capítulos, ya lo adelanto. Y una de las características que tiene es que cada capítulo lo dirige un director diferente. Uh-huh. Tiene muchísimas localizaciones, así que HBO ha dicho 30 de marzo, pero si vuelven a tener lluvias torrenciales como tuvieron en el rodaje, creo que de la segunda temporada, pues esto se va a prolongar, claro está. El primer capítulo, eso sí, de esta cuarta entrega, lo van a dirigir los creadores de Juego de Tronos, David Benioff y D.B. Weiss.
Pues ni más ni menos, los vecinos de Montepinar vuelven a la carga.
Telecinco está rodando, bueno, en realidad los actores y la productora están rodando la séptima entrega de esta locura, porque esto es una auténtica locura, que está previsto que se estrene también en septiembre. Tenemos un septiembre, la verdad, que cargado de citas en la agenda televisiva. Regresa a esta comunidad de Montepinar María Dánez, uh-huh, y habrá cameos como Anabel Alonso y Santiago Urralde. Seguro que nos lo vamos a pasar muy bien, porque además... Estela Reynolds vuelve más Estela Reynolds que nunca.
Así es. Pues los que son, como siempre, no sé si más que nunca como Estela Reynolds, pero los que son como han sido siempre, son los programadores que hay que ver, lo que nos marean.
Y sobre todo en verano, porque en invierno está el fútbol y ya nadie se atreve
a
una noche de martes o de miércoles porque ahí está la Champions. Solo se atrevió Masterchef y después de la Champions. Bueno, la verdad es que Frágiles, que estábamos escuchando su sintonía, estaba previsto que se iba a emitir en el prime time de los martes, ese lugar que dejaba el Don de Alba. Una gran apuesta de Telecinco que les ha salido un poquito rana.
Ranita.
Porque así la media de audiencias no llega al 10%. Para una serie, desde mi punto de vista, cara, por mucho que Disney esté detrás de esta serie, no les ha salido bien el invento. Bueno, ellos han decidido adelantar Frágiles al lunes. Y lo hacen porque Antena 3, fíjate, ha programado para el martes 3 metros sobre el cielo. no se atreven a competir contra esta película y han decidido que, bueno, que se van al lunes. Tras ese capítulo de Frágiles, se va a emitir un nuevo espacio que se titula La noche de los exploradores. Te cuento, Frank.
A ver.
Aprovechan el tirón de Campamento de Verano, no sé si te suena a ti esto, sí, este reality sí, me que suena, han metido me a gente porque, en gredos en un...
Porque de hecho hemos hablado aquí en la noche de COPE de este formato, o sea que sí, sí, me suena. Sí.
Están en gredos de campamento, dos bandas, dos grupos, dos lo que sea. A mí los que me dan penita son los animalitos de gredos, no estos seres humanos, sino los animalitos. Pues no sí. sé qué, en fin. Bueno, pues ya sabes que Telecinco es muy dado a explotar hasta el límite todo aquello que les funciona. Como Campamento de Verano, a pesar de que llevan una semana solo, les ha funcionado muy bien. Se han sacado de la manga esto de La noche de los exploradores.
Ajá.
Miedito me da, sobre todo porque es por la noche, en el late night, y ya sabes que ahí no hay normas, no hay reglas, se puede decir de todo, hablar de todo, enseñar todo. Bueno. ¿Qué pasa con CSI? Porque claro, CSI iba los lunes. Claro. Si ahora ponemos Frágiles los lunes...
De todos modos, también te digo que una semana con Campamento de Verano y ya me parece a mí, en fin, me echar las campanas al vuelo un poquito pronto, pero bueno, ellos sabrán, ¿no?, que viven de esto.
Les ha ido muy bien, ¿eh? Hay que reconocer que la primera entrega les ha ido muy bien.
Sí, sí, pero bueno, pese a todo...
Han juntado ahí un grupo de... no sé cómo definirles, que yo no sé cómo va a acabar, ¿eh?
Bueno,
no digo más.
Bueno.
Yo creo que los únicos que van a sobrevivir van a ser los animalitos. Bueno, CSI.
Eso es.
CSI que iba los lunes.
¿Qué pasa con
se va los martes?
Bien.
O sea que Horacio, Kane y toda esta gente, para el martes.
Bueno, pues
bueno,
tomamos nota.
Los lunes tenemos Frágiles, los martes tenemos esto, los lunes tenemos película en Antena 3.
No. Cocina de verano de Jamie. Cuando el sol brilla, quieres estar al aire libre. Y cocinar fuera es una maravilla. Cuando vas a una fiesta, de camping o simplemente organizas una barbacoa en el jardín. Lo mejor de estar al aire libre y la comida es simplemente todo el aspecto social.
Pues cocinar en la noche de COPE, que somos un poco cocinillas, unos más que otros, yo soy de los que más. En fin, programa de cocina que nace, aquí te lo contamos, que nos gusta.
Y en este caso estamos hablando de un cocinero muy conocido por todos, es Jamie, hace de todo, porque la verdad es que hace de todo. Y en este caso nos vamos a ir de festival. También hace festivales.
Mira.
Jamie unió una de sus pasiones hace unos años, por un lado la cocina y por otro lado la música, y creó lo que ya se conoce como The Big Festival. Es un festival, varios días de música, en los que se juntan las familias, los amigos, y además cocinan. Hay música y se aprende a cocinar. Cocina de lo más asequible. Bueno, el canal Viajar emite este lunes a las 6 de la tarde la cocina de verano de Jamie, que no es otra cosa que un resumen de esos 3 días de festival de este año, y de esas delicias culinarias que durante esos días enseñó a todos los que estaban allí en el Big Festival. Delicias gastronómicas, eso sí, muy de verano. Así que aprenderemos comida sana, saludable y fresquita para el verano. Con bueno. Jamie, que nos enseña de todo, la verdad.
¿Y esto cuándo está programado?
Esto está programado para las 6 de la tarde, el lunes, en el canal 6. Viajar.
Perfecto.
Una buena hora, ya estamos despiertos, pues, a punto de ver a las chicas de la sincro. Bien,
ya
¿no?
estamos despiertos y bien despiertos, ¿no? Ya a las 6 de la mañana.
6 de la tarde.
De la tarde, quiero decir, sí, no, de la mañana.
Bueno, de la mañana también
estamos
despiertos. Estamos
recién levantados, en fin. Sí, pero sí, 6 de la tarde. Bueno, en cualquier caso, tomamos buena nota de todo esto y del cambio
si llegamos,
de programaciones. Yo me lo anoto, pero con lápiz, porque lo mismo la semana que viene hay que borrar.
Sí, sí.
O sea que...
Porque Frágiles, la primera temporada, desde luego fue un éxito para Telecinco, pero no se sabe cómo puede funcionar esta segunda temporada. Es un producto muy de verano que les va muy bien, como todos estos realities que se van inventando sobre la marcha, pero también apuestan por CSI, que yo pensaba que con este cambio de Frágiles a los lunes pues le darían un descanso aquí a los CSI de Miami y de Las Vegas y de todo esto, pero de descanso nada, que ellos necesitan audiencia y con CSI la consiguen seguro.
Seguramente sí. Bueno, veremos a ver. No te vayas, Miriam Ponte,
no
porque viene hasta aquí Juan Grau con sus chiniwinis y sus noticias. Las 3 y casi 34 de la madrugada, las 2 y 34 en Canarias. Y nos vamos a ir en un momentico a las noticias de la ciencia con Juan Grau.
La noche. Roberto Pablo, COPE, estar informado.
So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong.
señora desenvuelva sus tijeras Metzenbaum, caballero, utilice las pinzas atraumáticas Alice. Aquí en la noche de COPE es hora de actualizar las noticias de ciencia de la semana. Para ello, como cada semana, se acerca al estudio Juan Grau. Buenas noches.
Buenas noches, Fran González. Buenas noches, amigos. Hace unos meses hablábamos de la primera hamburguesa hecha con células madre de carne de vaca. Hoy podemos informar de que la fecha elegida para la degustación de dicha carne será el próximo 5 de agosto. Varios voluntarios serán elegidos para comerse 140 gramos de esta carne de laboratorio.
El banquete fue primero anunciado para noviembre del año pasado, pero las dificultades culinarias y el precio del manjar ha ido retrasando el proyecto. El coste de elaboración de la hamburguesa es de 250.000 euritos de nada. Ya me estoy imaginando la escena. El cocinero cocinando bajo presión, los comensales comiendo y dando su veredicto. En fin, todo esto me resulta familiar.
Es una prueba muy jodida para mí.
Vaya colgado, vaya colgado, vaya colgado.
Y he metido toda la mezcla que había hecho. Espero que cuando quite el molde me quede todo de una pieza. La verdad que me ha quedado mejor de lo que esperaba.
Uf. Esto se va a ir a tomar por culo todo.
No te voy a hablar de la estética. Sin embargo, la crema parece un puré. No quiero hacer el chistecito fácil, pero de verdad que...
Cuéntame un poco cuál ha sido tu inspiración.
Mi inspiración es que yo sí que no he visto una ni en fotografía. Y he hecho lo que he podido. Lo del hecho de tirarlo así no ha sido...
Tirarlo, porque es
ha sido tirarlo para tapar un poco la... para que no me quedara... Es que como no me ha aguantado la masa, digo, voy a poner un toque...
No es bonita.
No.
Es fea.
Es que fea de cojones. Y espero poder ir haciendo más.
El jurado de MasterChef ya ha tomado su decisión. Suerte a todos.
Da un paso al frente, por favor. Es la más fea de toda España.
Creo que sí.
Pero es la más rica que he comido hoy aquí.
Gracias, chef.
No se puede servir en un restaurante.
Ni en casa.
Estaba lo suficientemente rica como para que este jurado, que valora en primera instancia el sabor de las cosas, tengamos menos en cuenta, en este caso, la estética, y sigas en MasterChef.
Muchas gracias.
Que me ha tenido toda la prueba de intención.
Investigadores del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un catalizador capaz de producir hidrógeno a partir de agua y monóxido de carbono, empleando únicamente la energía solar.
La energía solar necesaria para la obtención del hidrógeno proviene de fuentes renovables como la solar. Podremos entonces reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Encuentran los restos de un cocodrilo de una antigüedad de 50 millones de años en Australia.
He visto la foto y la verdad es que parece un pisapapeles.
Se descubre un nuevo agujero en la cueva de Altamira que conecta con el exterior.
Los investigadores aseguran que esa segunda conexión con el exterior favorece la entrada y transporte de microorganismos, a la vez que supone una amenaza para el conjunto pictórico, pero de momento dicen tenerlo controlado.
Descubren en Escocia el calendario más antiguo del mundo.
Data del año 8000 a.C., se encuentra en un monumento mesolítico y mide el tiempo según las fases del Sol y de la Luna.
Y Inventan un traje de invisibilidad para proteger a los surfistas de los ataques de tiburones.
Esta población buscaba desesperadamente una solución al ataque de los escualos, cada vez más frecuentes y que han resultado mortales hasta en 5 ocasiones en el último año.
Estos animales sufren una especie de daltonismo que hace que no puedan ver determinados colores. El traje diseñado en base al sistema SAMP es de rayas blancas y azules y logra camuflar al buceador haciéndole invisible al ojo del escualo.
Este sistema es diferente al que apareció hace unos meses y que actuaba volviendo transparente el traje cuando el que lo llevaba puesto mentía. Pero, en fin, el resultado a fin de cuentas es el mismo.
Buenas tardes. Deposite en esta bandeja todo lo que lleve en los bolsillos, por favor.
Claro, gente. Vamos a ver. Cheras, moneditas, las llaves y la cartera.
¿Eso es todo?
Sí, esto es todo.
¿Por qué acabo de verle en pelotas?
Esto... es este traje. Yo no sé qué le pasa, que a veces se transparenta. Me lo hizo a medida un sastre que, en fin, tiene problemas con la justicia. Maldito José Tomás, date la guardo.
En fin, dígame su número de DNI, por favor.
Sí, claro, 8.252.034 de la S.
Perdone, esto es bastante incómodo. Acabo de ver otra vez su aparato reproductor.
Lo siento, agente, pero es que no sé por qué ocurre esto.
¡Otra vez!
No sé cómo pararlo, de verdad.
Ya está bien, dígame su nombre.
Enrique García. Perdón, quería decir Luis García. Enrique Bárcenas. Digo, Juan Tenorio.
Científicos suizos logran hacer levitar varios objetos mediante ondas sonoras.
Todos ellos se han mantenido en el aire solo por ondas sonoras. El dispositivo que logra esta levitación acústica es el primero en ser capaz de manejar varios objetos a la vez.
Yo no dispongo de ese sistema, pero tú pon algo encima del salpicadero de mi coche cuando pongo música y verás tú si levitan.
En fin, se ha ideado un modo más eficiente para desecar, productos en la industria alimentaria utilizando burbujas calientes y pequeñas.
Y por fin, cayó la gota. ¿Recuerdan el experimento de la gota de Brea, del que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones? Pues si no lo habían oído antes, se trata de un experimento que comenzó Thomas Parnell en 1927. Ya he oído.
Su objetivo es demostrar que la brea, aunque nos parezca un sólido, es en realidad un líquido extremadamente viscoso. Para ello, aquel año calentó un poco de brea y la colocó en un embudo cuya base cortó 3 años después, en 1930, cuando la brea había vuelto a endurecerse.
Desde entonces se han venido contando y anotando las veces que ha caído una gota de brea del embudo, que han sido 8 hasta el momento. Una en 1938, después en el 47, en el 54, en el 62, 70, 79, en el 88 y la última el 28 de noviembre del año 2000.
He visto las imágenes y es una mezcla entre una máquina de hacer churros y el resultado del proceso digestivo.
Descubren una nueva lengua en Australia.
Se trata del, a ver si lo consigo decir bien.
Esta es buena.
El Warlpiri Rampaku o Warlpiri Ligero. Un lenguaje hablado exclusivamente por menores de 35 años, en Lahamanu, una población remota del territorio del norte de Australia habitada por 700 personas.
De alguna manera, este sistema lingüístico puede compararse con el lenguaje que utilizan los adolescentes en cualquier parte del mundo, que crean sus propios códigos, que son incomprensibles a veces para los adultos.
Ajá. ¿Necesita alguna cosa?
Lo que me habéis endiñado para papear me roe las tripas. La madre que nos...
Lo siento, no acabo de entender.
Es la trucha que nos han largado.
Azafata, yo les entiendo. Bien, dice que le duele el estómago, seguramente por lo que ha comido.
Por favor, quédese usted aquí con él. ¿Quiere? Yo volveré enseguida con algunas medicinas. Ahora la azafata le traerá una medicina que le calmará el dolor.
El dolor me parte el espinazo. Me he puesto a parir, maldita sea. ¿Comprendes, carroza?
Un poco de paciencia. Los chulos y los pasotas no me molan, cos de morcilla.
Pasa contigo, carroza.
¿Qué te parece ese par de lientres ahumadas?
Actualizadas quedan las noticias científicas de la semana. Juan Grau Zurita, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Un placer es para mí, Fran. A ver qué nos depara la semana siguiente en Noticias de Ciencia.
Esperemos que sean todas noticias muy buenas.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corre, se corre, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Stand by me, las 3:47 minutos de la madrugada, las 2:47. Y como diría un amigo mío, hola, ¿qué hace? Que nos vamos a una entrevista que seguro que te interesa. Is the only light we'll see. No, I won't. Pues en la noche de COPE, que ya sabes, nos interesa todo lo que te interesa a ti, hemos conocido los datos de un informe de la Fundación BBVA y en fin, nos preguntábamos si los españoles confiamos en los desconocidos. Esta semana han salido los datos, como decía, del estudio de la Fundación BBVA, que indican que los españoles somos mucho más desconfiados que la media europea. ¿Quién pudiera haberlo imaginado? ¿No? Uno podría pensar que los españoles son más confiados que el resto, pero no, según este estudio no. Para hablar de este estudio tenemos al otro lado del teléfono a Chero Pereira, que es analista del Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Fundación BBVA. Muy buenas noches, Chelo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a la noche de COPE. Oye, ¿qué razones podemos encontrar para esa falta de confianza que indica el estudio?
Bueno, la verdad es que el nivel de confianza personal en el resto de las personas es bajo en España, pero es algo que venimos observando de otros estudios también de confianza interpersonal, ¿no? Uh-huh. Que no es una desconfianza coyuntural de este momento, sino que viene a lo largo del tiempo. Y la explicación, bueno, en realidad habría que también, estoy poniendo un poco nerviosa.
Nada, pues nervios ningunos. Habría que buscarla o que encontrarla.
Sí,
o...
habría que buscarla también en otros indicadores que hemos analizado de la primera parte de este estudio, uh-huh. En el que también los españoles somos los que tenemos una confianza en instituciones de las más bajas de Europa y también los que valoramos de forma más baja la democracia, ¿no? Uh-huh. Y podrían ser algunos de los indicadores que puedan dar razón de esta desconfianza interpersonal entre personas.
Uh-huh, entiendo. Y por contra, ¿cuáles son los países de Europa más confiados?
Bueno, como siempre, en este tipo de indicador, los países nórdicos, Suecia, Dinamarca y en este caso también Países Bajos, son los países que mayor confianza tienen en la gente.
Uh-huh. Y por estratos sociales, yo no sé si el estudio comprende un al detalle el estrato social, pero por lo menos sí quizá en edades, ¿no? ¿Son más confiados las personas jóvenes o los mayores en nuestro país?
Son más confiados en general los que tienen un nivel de estudios más alto. que no es que sean los estratos más elevados, sino los más instruidos, ¿no? Uh-huh. Los que tienen más confianza, tanto en España como es un patrón que se reproduce también en Europa, ¿no?
Este estudio no solo habla de la confianza en instituciones o en los demás, sino que engloba además otros muchos aspectos de la vida personal de, bueno, pues de todos los europeos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más valoramos los españoles?
Bueno, en general, la familia es el grupo social en el que más confiamos y también es lo más importante para los ciudadanos, tanto en España como en Europa.
Y a mí, Chelo, que este dato no me sorprende, y menos con la que está cayendo.
Exactamente, no sorprende nada en absoluto y además es algo que es transversal a todos los países.
Uh-huh. O sea que en eso, por lo menos, sí coincidimos con
sí,
los
sí,
Países Bajos.
Sí, plenamente.
Menos mal. Oye, y en general, en España, ¿somos personas satisfechas con nuestra propia vida? Bueno, ¿tenemos conciencia de una vida realizada o estamos satisfechos con nosotros mismos?
Pues sí, la verdad es que en el indicador este nivel de satisfacción general con nuestra vida, en el caso de España tenemos un nivel de satisfacción medio-alto, igual que en Europa, es de un 6,7 en una escala de 0 a 10, mientras que en el conjunto de Europa es de un 6,9. Hay países mucho más satisfechos, como son Dinamarca, Países Bajos o Suecia, uh-huh. Pero bueno, España se sitúa en un lugar intermedio en este nivel de satisfacción.
Bueno, tampoco está mal del todo, ¿no?
No.
Bien, estamos ahí en
No salimos mal aquí.
En la mitad de la tabla, bien. Oye, y en fin, por hablar del deporte, que siempre es un tema que suscita mucho interés, los hábitos de deporte del español medio comparado con nuestro entorno, ¿qué tal están? Porque parece que se pone muy de moda ir al gimnasio y salir a correr y, en fin, y cuidar un poco la forma física. Pero en comparación con el resto, ¿cómo vamos?
Pues estamos justo casi en la media europea, un poco por encima incluso, porque tenemos un 33% del promedio europeo que dicen practicar algún deporte de forma habitual, mientras que en España aumenta hasta el 37%.
Bueno, no está tampoco nada mal, salimos bien
por parados, debajo, ¿no? De Dinamarca, Países Bajos, Suecia.
Vaya, siempre están ahí los Países Bajos.
Tenemos los Países una historia, Bajos y los nórdicos.
Tenemos una historia de amor-odio con los Países Bajos, ya con los nórdicos ya no sé si tanto, pero históricamente con los Países Bajos. En fin, oye, y de todo el estudio, ¿qué dato es el que destacarías tú por encima de todos?
Bueno, pues que en general los ciudadanos españoles, pese a, como tú dices, a la crisis y todo lo demás, están bastante satisfechos con su vida y la familia es el grupo que más cohesiona y es lo más importante de los ciudadanos. Tanto es verdad que esto sucede tanto en España como en Europa. Y también es uno de los países que digamos, manifiestan una mayor aceptabilidad de conductas o prácticas contemporáneas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción y concepción por parte de estas parejas. Uh-huh. En cierta medida es uno de los países, después de Suecia, Dinamarca, bien, y Países Bajos, uh-huh, es de donde, digamos, que son más flexibles.
Uh-huh. Bueno, pues oye, el estudio es toda una, en fin, un referente para conocernos, sobre todo comparativamente con
sí,
el
con
resto
Europa,
de nuestros vecinos, ¿no? Uh-huh. Ya no tanto conocernos en primera persona, que en fin, cada cual sabe muy bien cómo es, o por lo menos lo que hay dentro de su casa, pero sí por lo menos ver que no somos nada distintos, o por lo menos no tan distintos como uno podría pensar, ¿no? España es diferente, Spain is different. Bueno, pues sí, pero no tanto, ¿no? Al final. Uh-huh.
Efectivamente. En algunos indicadores es verdad que nos diferenciamos, pero en general estamos situados en un punto intermedio ahí en Europa, ¿no? Con respecto al resto de países que hemos analizado, que son 10 países europeos.
Uh-huh. Pues yo creo que tal y como están las cosas, que a uno le digan que está bien, en la media, dentro de lo normal, pues es un dato positivo. Muy bien, oye, pues te agradezco muchísimo, te agradecemos, Chelo Pereira, que hayas estado con nosotros en la noche de COPE y dándonos a conocer este estudio de la Fundación BBVA. Muchísimas,
vale,
gracias.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Desde la noche de COPE ya sabes que siempre intentamos acercarte a aplicaciones lo más práctico posible. ¿Y qué mejor una aplicación que nos ayude a ahorrar en casa? Al otro lado del teléfono está Víctor Pascual, es el responsable, quien ha desarrollado esa aplicación, Ahorro en Casa, que ya lo dice todo. Víctor, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo se te ocurre, vaya pregunta que te voy a hacer, ¿verdad?, desarrollar esta aplicación?
Pues bueno, pues surgió un poco por casualidad. Estaba empezando a probar un tipo de programación para móviles y pues necesitaba, digamos, hacer algo y pensé pues que sería una buena idea hacerlo sobre algo que pudiera servir a la gente. Uh-huh. Y pues la verdad que no sé exactamente cómo se me ocurrió el tema de que fuera para ahorro, pero no sé, me pareció una buena idea y me lancé a hacerlo.
A la hora de acercarnos a tu aplicación Ahorro en Casa, que podemos encontrar en Google Play para Android, ¿verdad?, en ese market.
Sí, es gratuita, no sé. Uh-huh. Si
es gratuita, que quede claro.
Sí, es. La puse gratuita porque, claro, siendo para ahorro en casa, claro, pues lo lógico sería que no fuera de pago, ¿no? Aunque, bueno, cabría la posibilidad, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Y sí, está disponible en Google Play y nada, pues muy sencillo, la gente ya sabe cómo descargársela.
Es verdad que nos guías un poco a través de tu aplicación a la hora de ahorrar en casa, porque poco menos que tu aplicación es una casa. Está dividida por habitaciones, el cuarto de baño, la cocina, para ir directamente a la habitación, a la parte de la casa en la que queremos ahorrar, con trucos, con recomendaciones, con consejos.
Sí, lo hice lo más sencillo posible. Siempre, pues cuando hago las cosas, intento hacer lo más fácil posible para que la gente pues le cueste lo mínimo, los mínimos clics, lo más fácil posible. Y me pareció una buena idea separarlo pues por varios tipos. Uno, por lo que podrías ahorrar, por si alguien está interesado en ahorrar agua, en ahorrar gas, o en ahorrar en gasoil, por ejemplo, en el coche. Uh-huh. O por zonas de la casa. Y eso es un poco como acercarle a la gente los trucos de una forma esquemática.
Una casa que tú también has pensado para aquellos que tenemos jardín.
Sí, para todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en un piso, antes vivía en un chalet. Y bueno, quizás he tocado un poco todos los tipos de casa y sí que, claro, hay que ponerlo para todo el mundo. Uh-huh. Para los que tienen terraza, los que tienen jardín, los que tienen todo tipo de cosas. Y en todo tipo de zonas de la casa.
Y además además nos enseñas a reciclar, que eso es muy importante. Y yo creo que cada vez estamos más concienciados con el reciclaje.
Sí, eso es algo que siempre me ha picado la curiosidad, pues los típicos trucos de reciclaje, que muchos incluso son de que ya los conocían nuestras abuelas. Pero los hemos un poco dejado de lado y, joder, con tanto consumismo como hay hoy en día, pues no sé, lo vi interesante de cara a no tirar tantas cosas como tiramos. Que bajas a tirar la basura y, madre mía, ves cada cosa que dices, joder, esto se podría reutilizar o cómo pueden tirar estas cosas si están, aún se pueden dar, le puede dar otro uso a otra persona. Y entonces pues pensé que sería una buena opción añadir consejos de reciclaje.
Bueno, pues la aplicación es Ahorro en Casa, nos la podemos encontrar y descargar en Google Play, y su desarrollador es Víctor Pascual, que ha estado con nosotros en la noche de COPE. Víctor, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.